Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Señoras y señores, hoy es jueves 17 de febrero. Estamos a punto, a nada de haber sobrevivido a una de las semanas más intensas, vaya año, para la política mexicana. Y el príncipe, el protagonista de esta telenovela llamada La Mañanera, llamada México, todos los días nos da de qué hablar, no decepciona. Bueno, vamos a hablar obviamente de eso, de lo que ha estado pasando. Y también tenemos otras noticias que al parecer han sido eclipsadas por el sol de nuestro país, por el Rey Sol, por el Luis XVI, por el Estado Soy Yo, que se llama el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de empezar este programa, les pediría de favor que... la pregunta de hoy es abierta. ¡Wow! Tenemos un excelente ejercicio el día de hoy. Queridos compañeros, amigos, el día de hoy ustedes van a tener la oportunidad de preguntarme lo que quieran sobre el tema que ustedes quieran. Cayo, ¿por cuántas monedas te vendiste? ¿Por cuántas monedas traicionaste a los neoliberales y te fuiste a la transformación? Lo que ustedes quieran, por favor. O Cayo, ¿por qué es que lo que ustedes quieran? No les voy a dar ideas yo. Quiero que me pregunten lo que ustedes quieran. Por favor, compartan este video, compartan esta transmisión. Si lo están viendo en YouTube, recuerden activar la campanita, suscribirse, donar dinero sería ideal. Ya me estoy acostumbrando a sus buenas, a sus caricias, diría el presidente, a sus dulces caricias de Vaporub. Entonces, por favor, donen dinero, porque esta plataforma, de algo tenemos que comer, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Preguntas, comentarios en Facebook, denle like, compartan la transmisión. Este programa es abierto, es demócrata, es para ustedes. Entonces es completamente libre. Así que vamos a empezar con el tema del día de hoy mientras ustedes formulan sus preguntas o comentarios. ¿Les parece bien? Señores, le encuentran los pies al interés. Así es, llevamos 22 días de que haya un terrible mal que ha mostrado que nuestro presidente está completamente enfermo. Enfermo, se siente débil por el poder que ha perdido el presidente. Terrible respuesta mediática la que ha tenido el presidente a lo que ha sucedido. No ha sido capaz de llevar la agenda pública como él acostumbra, y todo porque al parecer el tráfico de influencias es contagioso hasta para los que se curaban en salud de ser diferentes. Y lo que más puede frustrar al presidente de la República es que los remedios que acostumbra utilizar para apagar, para apaciguar los fuegos que le salen a su gobierno, le están resultando más caros que la enfermedad. Así es, señores, ya vamos para las 3 semanas y es que se suman más y más y más sospechas todos los días, cada día, sobre conflictos de interés. Cada vez que la 4T, cada vez que el presidente, cada vez que su propio hijo José Ramón abonan algo a la conversación. Por ejemplo, ayer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X González, informó que la 4T concesionó el uso de una playa al grupo Vidanta. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué? ¿Y eso qué? ¿A mí qué me importa? Bueno, recordemos que el grupo Vidanta, los hijos del dueño del grupo Vidanta, son los que supuestamente le dieron trabajo, y eso lo dijo José Ramón López Beltrán en su propio comunicado, este mismo año. Y uno se pregunta, ¿qué coincidencias, no? O sea, ¿qué coincidencias? Perdón, desde que se fue a Estados Unidos, pero bueno, el comunicado lo acaba de hacer, ¿no? A ver, Grupo Vidanta. ¿Qué es Grupo Vidanta para los que se están preguntando? Bueno, Cayo, ¿qué tiene que ver esto? ¿Quién contrató al hijo del presidente en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Habrá sido un extraordinario abogado? ¿O qué sucedió? Bueno, ahí les va. Grupo Vidanta fue fundado por Daniel Chávez Morán. Daniel Chávez Morán recibió una concesión para ocupar una playa en Puerto Vallarta por 15 años y un permiso para construir un teleférico en Nayarit por parte del gobierno de la 4T. Casualidades de la vida. Por cierto, ¿Sí sabían que el empresario Daniel Chávez es muy cercano al presidente, muy amigo al presidente y es asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo se los pregunto porque cada vez que sacan un comunicado, me parece que lo que hacen es darle más carnita a la oposición, y no nada más a la oposición, a la prensa libre, para que continúe indagando lo que poco a poco se va mostrando como otro conflicto de interés. ¿Por qué el grupo Vidanta, que asesora al presidente de la República, que tiene concesiones? Ya no estamos hablando de Baker Hughes, ya no estamos hablando de la empresa petrolera. Estamos hablando ahora del grupo Vidanta, que supuestamente contrató al hijo del presidente López Obrador. Y más allá de tener una respuesta, lo que ahora tenemos son muchísimas preguntas que hacernos. Yo supongo también que sabían que los hijos del señor Daniel Chávez, el fundador del Grupo Vidanta, son los dueños de esta famosa empresa K-Partners, en donde se supone José Ramón Beltrán trabaja y que le tomó 16 días recordar, ¿no? Pues acordar, ya trabajo ahí, ni me acordaba ni iba, ¿no? Pero resulta que se le señala, bueno, como un mantenido, ¿no? La primera teoría que teníamos en este programa, y no me dejen mentir, y lo que todos pensábamos era, pues, hasta el presidente decía, la señora tiene dinero, pues si yo conociendo este baquetón, pues lo ha de mantener. Resulta que no. Resulta que dijo José Ramón Beltrán en un comunicado que él trabaja para Grupo Vidanta. Ahora, pensábamos que la que mantenía la casa era la esposa, cabildera de una empresa petrolera que casualmente le rentó la casa, la mansión donde vivieron los primeros dos años, año y medio, donde vivieron, a un alto ejecutivo de Baker Hughes, que era la petrolera contratista de Pemex. Ya se está volviendo un lío. Yo creo que por el pésimo, de verdad, échenme un mensaje para otras cosas tan buenas. La están cagando. Cada comunicado lo están haciendo peor. Yo no sé quién está manejando la crisis. Yo no sé si es Heurística, esta compañía que contrata para hacer todo el manejo de crisis Morena. Pero de verdad, esto es un desastre. Algunos dirán que eso era un conflicto de interés, ¿no? Que se podría probar que la situación con Baker Hughes era un conflicto de interés. Podrías decirlo tú, podría decirlo yo. Todos menos el presidente, quien sostuvo que la chamba de su hijo no tenía nada que ver con la amistad con el empresario Daniel Chávez. Supongo que José Ramón Beltrán siempre se ha conocido por ser un extraordinario abogado y asesor legal, y es por eso que el grupo Vidanta, aún siendo amigo del presidente y teniendo concesiones en sitios turísticos, no importó y decidió contratarlo. Pero no parece, porque en 2020 se dio la concesión y el permiso para que Grupo Vidanta, y misteriosamente coincide la fecha en que se le dio la concesión con la fecha que misteriosamente José Ramón López Beltrán pasó a ser parte como consultor, como abogado de Key Partners de Grupo Vidanta. Y casual, en junio del mismo año, Daniel Chávez Morán fue elegido por el presidente López Obrador como asesor honorario, dice el presidente que no cobra, que es asesor honorario en las obras del Tren Maya que cruzan por la Riviera Maya. De verdad que si a mí me dan una concesión de 15 años a una playa en Puerto Vallarta, pues yo tampoco cobro por asesorar. Digo, yo, como dicen por ahí, lo importante es estar bien con Dios. Los santos a mí me valen madre, ¿no? O sea, si tú me das una concesión, yo, presidente, pues lo asesoro. Casualmente, y estas son preguntas que nos estamos haciendo, que se abren cada que José Ramón o que el presidente o que el gobierno abre la boca. Casualmente, el tramo por donde Grupo Vidanta tiene un conjunto de hoteles, que tiene muchos hoteles Grupo Vidanta, que recibirán el bienestar toda vez que concluya este proyecto. Por ahí justamente va a pasar el proyecto del Tren Maya. Ahora, sobre esta concesión que publicó el día de ayer la noticia o la información Mexicanos contra la Corrupción de 15 años, tenemos la siguiente información de Mexicanos contra la Corrupción, de Claudio X. González. Hace muy bien Claudio X. González en seguir por este camino, lo felicito. Dice así: Concesión para usar una playa hasta el año 2035. De acuerdo con esta prórroga utilizada por la Secretaría de Medio Ambiente, se le permite a Desarrollo Marina Vallarta utilizar por 15 años 84,000 metros cuadrados, valla de playa considerada zona federal en Bahía de Banderas, Nayarit, que básicamente es será el bastión ahora del grupo Vidante, este grupo hotelero de Desarrollo. La concesión original habría sido otorgada en 2005 durante el gobierno de Vicente Fox y vencía en mayo del 2020. Cabe señalar, y lo dice aquí Claudio X González en Mexicanos contra la Corrupción, se le hizo una extensión, ya se le había autorizado, se extendió ahora con el grupo, con el presidente López Obrador. La prórroga fue autorizada por Rodrigo Hernández Aguilar, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre, que permitirá al grupo Vidanta utilice la playa hasta el 2035, 15 años más de utilización de playa. A ver, fuera de que esto se esté poniendo peor, porque ahora hay más preguntas, ojo, que yo considero sin respuesta, pero preguntas válidas, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en el sexenio de Peña Nieto? Automáticamente diríamos que hay por lo menos un conflicto de interés, ¿no? O sea, a ver, yo les dije aquí, el reportaje de Baker Hughes podría abrir la puerta a investigar y que resultó que sí y que se beneficiaron y etcétera, etcétera. Pero a cada que hay una respuesta que ni siquiera necesitaba, pero el presidente ha traído este juego casi 3 semanas, casi 20 días. Ahora cada respuesta nos hace hacernos más preguntas y ya son demasiadas preguntas que conducen a cercanos al presidente o empresas que han de alguna manera u otra estado cercanas o al hijo del presidente o al presidente o a los dos que han tenido concesiones o alargamientos, extensiones de contratos o beneficios. Dejémoslo en beneficios. Y es que cada vez que dicen algo sobre este tema, hay una reacción de la opinión pública. Y ante esto, el presidente cada vez, y se le nota, experimenta cada vez un mayor malestar. Cuando Octavio Romero, el agrónomo, por ejemplo, director de Petróleos Mexicanos, expuso información para explicar que el reportaje que publicó Loret no probaba conflicto de intereses, básicamente terminó haciendo un Elizabeth Vilchis al decir que ellos, pues nosotros no les dimos los contratos a Baker Hughes, nomás se los alargamos. No,
para que quede más claro, en Petróleos Mexicanos no hay empresas consentidas ni que hayan sido creadas en la presente administración. En el caso de Baker Hughes, que tiene presencia en nuestro país y en Pemex desde hace más de 60 años, logró sus mejores montos de contratación en los años 2008, 2012 y 2014, es decir, en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como se puede ver en la siguiente gráfica. Aquí están el histórico de contratos de Pemex con Baker Hughes, 2008, 458 millones de dólares, 2012, 409, 2014, 524.
Ahora, en lugar de manejar la crisis, y lo dijimos aquí desde los primeros días que se presentó el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, en lugar de, como pudo haberlo hecho el presidente de una manera tan sencilla, ni siquiera mencionar el tema o mencionarlo de pasada y hablar de cualquier otra tontería para que el presidente ponga la agenda, el presidente lleva 3 semanas amarrado de la mano. Yo creo que si algo le frustra al presidente de la República es no tener el control, no tener el control de los mínimos detalles de la comunicación en el país. Durante 3 años y medio, casi 4 años, el presidente siempre aún con las peores crisis, aún con el culiacanazo, aún con la pandemia, aún con las peores crisis, el presidente de la República había conservado el control de la comunicación en el país, el control de la agenda, el control de los temas que se publicaban en periódicos, en programas, que se discutían y debatían en programas. Desde hace 3 semanas, el presidente perdió el control de eso y al tratar de ganarlo, exigiéndole, por ejemplo, a su hijo que transparentara sus ingresos o de dónde provenían, han ido perdiendo poco a poco el control. Entonces, el presidente está frustrado en ese aspecto, el presidente está amarrado de las manos. Hace mucho no lo veíamos así. Vamos a ver si logra, como siempre lo ha hecho, vamos a ver si esta vez también, capitalizarlo y convertir a Carlos Loret de Mola en el nuevo Felipe Calderón, en la nueva mafia del poder, en el nuevo enemigo público número uno. Pero por lo que estamos viendo con la clase de los periodistas, también que ya se están protestando directamente en la mañanera, se le complica al presidente. Por cierto, por otra parte, justamente cada vez que el presidente trata de irse contra el mensajero, trata de irse contra Loret de Mola, se mete en una camisa de 11 varas. Esta es una racha extraordinaria que lleva la oposición ganándole al presidente, porque incluso le pidió al INAI, recordarán desde el martes, el presidente el lunes o martes, le pidió al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia violar la ley para revelar información de Carlos Loret, a lo que el organismo autónomo señaló que no puede hacerlo y que él tampoco como presidente puede hacerlo. Claro, bueno, padre, que puede, ¿no? Pero sin violar la ley. Este es el tuit que publicó ayer con el comunicado el Instituto de Transparencia. Y dice así, hace del conocimiento público la respuesta institucional, que es lo que les estoy platicando. Lo que dice el INAI es que ni él, ni el Instituto Autónomo, ni el presidente de la República pueden revelar esta información, y hace la recomendación de que, bueno, no sé si cómo la vaya a tomar el presidente. Bueno, ya sabemos cómo la tomó el día de hoy el presidente, pero hace la recomendación de que el presidente pare de revelar esta información, que no continúe, que desista el presidente de revelar información personal de Carlos Loret de Mola. Ahora, los remedios del presidente para esta enfermedad que lo trae loco, lo trae vomitando sangre, están haciendo el problema mucho peor, porque ahora ya se le juntó otro sector. Los periodistas protestan no nomás por la causa de Loret, sino por el abuso de poder de parte del gobierno. Y dijeran ustedes, bueno, pues sí, el presidente está abusando de su poder, pero en la calle ningún periodista muere. No hay violencia en contra de los periodistas. Entonces ellos protestan por el abuso de parte del gobierno y por la ineptitud para resolver la violencia contra los periodistas, que parece ser que el gobierno o trata de desestimar diciendo que pues, son trabajos de medio tiempo, es medio periodista y medio otra cosa, entonces no cuenta. Y ya se hartaron. Por ejemplo, hoy en la mañana en Tijuana, el presidente está en Tijuana, y desde Tijuana la periodista Sonia de Anda pasó lista por sus 5 compañeros que fueron asesinados este año y sostuvo que los periodistas trabajan bajo la sombra, bajo el acecho diario de ser atacados y asesinados por su trabajo.
Atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a 2 de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas. Expreso los nombres de los 5 periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eber López, presente. Y bajo este esquema, señor, me permita preguntarle ya en lo personal, Si usted está enterado de que se mantienen privadas las audiencias de nuestra compañera Lourdes, del caso de nuestra compañera Lourdes Maldonado.
¿Será que por primera vez el presidente está abriendo demasiados frentes y no va a poder luchar al mismo tiempo? Me refiero a esto, el frente que tiene contra los periodistas. Me refiero a Carlos Loret, los periodistas de la cúpula, Carlos Loret, Ciro Gómez Leyva, los menciona el presidente por nombre, a Carmen Aristegui, el Joaquín López Dóriga. Ese es un frente, pero está abierto también el frente contra los periodistas de a pie, los reporteros en los estados, la gente que hace periodismo y que no es de la cúpula, que parece que el presidente también está dándoles la espalda. Está el frente también de un grupo social que está en contra del proyecto del presidente López Obrador. Está el frente que tiene el presidente López Obrador con varios de sus adversarios políticos. ¿Será que esta vez el presidente, bueno, sin mencionar Estados Unidos, España, Panamá, será que esta vez el presidente abrió demasiados frentes y no va a poder luchar al mismo tiempo contra todos? ¿O será que esta es una estrategia más del presidente López Obrador a semanas de la revocación de mandato, sin un enemigo visible ni de cerca que le pueda hacer sombra a su popularidad, a su mandato? ¿Será que el presidente escogió meterse a inicio de año en una guerra con todos estos adversarios para probar que su transformación continúa teniendo enemigos y el pueblo necesita volver a votar por él? ¿O de plano se le fue la mano al presidente y se metió en camisa de once varas y ahora no sabe cómo puede salir? Bueno, el remedio para las casas burguesas de su junior le está saliendo en total, en general, más doloroso que la enfermedad. Señores, díganme ustedes qué piensan. ¿Es acaso el presidente? Este es de nuevo otro caso del presidente siendo extraordinariamente genio maquiavélico y el pueblo, pues viendo que Loret cobra 35 millones de pesos al año y que la gente ahorita no tiene ni qué tragar y la inflación. Ya están las frutas. Por eso la gente está gorda en este país. No se puede comprar frutas. Es ridículo. Frutas, verduras, carne, huevo, queso. Por eso la gente compra cualquier porquería y se la mete al hocico. Porque todo está ya, de verdad. Yo sé que han ido al súper. Está inaceptable la inflación en este país. Bueno, díganme qué opinan. No hubo reactivación económica. Nos quedamos medio estancados. Al principio parecía que sí, el presidente había tomado la decisión correcta de no haberse endeudado con el Fondo Monetario Internacional por la causa de la pandemia. Hoy estamos estancados económicamente. Hay empresas cerradas que nunca se pudieron recuperar por lo mismo, porque no hubo apoyos del gobierno. Faltó esa gasolina para que el país siguiera retomando su curso, como lo están haciendo otros países. En cuestión de salud, los medicamentos todavía no se terminan de surtir. ¿Será que el presidente midió el malestar de los mexicanos y dijo: voy a necesitar otro nuevo enemigo? Porque sin un enemigo, la gente creería que la lucha ya se terminó y fue un fracaso. La gente pensaría que mi gobierno es prácticamente a cualquier otro gobierno incapaz de resolver los problemas estructurales de este país. Entonces el presidente decidió tener un nuevo enemigo y esa es la prensa inmunda, la prensa vendida. Carlos Loret, Carmen Aristegui y los que él reconoce como mercenarios de la información. Bueno, voy a tomar en cuenta sus preguntas para tratar de responderles. Tenemos preguntas abiertas el día de hoy. Me encanta que la pregunta sea abierta porque podemos platicar y les puedo contar qué es lo que yo pienso más allá de darles la información. Entonces, sobre temas específicos que ustedes decidan. Cayo, ¿sabes por qué no continuó también los contratos con las empresas farmacéuticas que también laboran con gobiernos anteriores? Sí, a ver, sé las dos partes y la explicación del presidente es que hay grandes políticos, incluyendo Roberto Madrazo y su familia, quienes tienen inversiones, negocios, dinero con farmacéuticas que, según el presidente, tenían cochupos con el gobierno, se ponían de acuerdo entre ellas para las licitaciones y cada una se repartía licitaciones y ganaban. No dudo que eso suceda entre las empresas farmacéuticas y el presidente decidió quitar este sistema que, bueno, solo le beneficiaba a unas cuantas empresas farmacéuticas sin antes tener seguridad de surtir los medicamentos que eran necesarios. El presidente, yo se los he dicho aquí de las maneras más crueles, el presidente va a continuar con su transformación, así tenga que ser sobre el cadáver de los niños con cáncer, sobre mi cadáver o el tuyo. Y eso es lo que está haciendo el presidente. Para el presidente, el objetivo de la transformación es mucho más importante que cualquier otra situación. El presidente un poco se adjunta, se adscribe al el fin justifica los medios para el presidente, y el fin más importante del presidente, lo ha dicho él, es terminar con la corrupción. Y es verdad, hay mucha corrupción en la industria farmacéutica. Yo trabajé en la industria farmacéutica al principio, está llena de corrupción, millones de pesos, y los que terminan pagando los platos rotos o muriéndose, pues son los enfermos. Nada más que no hubo, es verdad, no hubo una estrategia que hoy está causando ahora muertes por un mal manejo. No, pero bueno, dice el presidente que ya se van a surtir los medicamentos. Yo he visto, incluso ayer vi un tuit lamentable que me lo están reclamando a mí, me sentí muy mal, pero pues, o sea, que decía que un niño más había muerto por y ponían la foto terrible del niño, por falta de medicamentos. Yo le mando un abrazo. Acaba de ser el Día Mundial del Cáncer, en contra del cáncer infantil. Le mando un abrazo a todos los que estén pasando por eso, mucha fuerza, y a sus familias también. Luis Hernández, Morena y López querían curar el país de la enfermedad y se convirtieron en el cáncer. Es que ese podría ser el discurso del cual se quiere alejar el presidente. Las intenciones del presidente Andrés Manuel, como las intenciones del presidente Enrique Peña Nieto, y lo decía el presidente Peña Nieto, yo lo conozco, decía él, un presidente que se levante para joder a México todos los días, ¿no? Me imagino que eran buenas, me imagino que su proyecto, y lo he dicho en Twitter, lo acabo de decir, a ver, hay cosas del proyecto de la transformación del presidente en las cuales yo siempre voy a estar a favor, aunque tenga gente conocida y aunque vea gente conocida, yo estoy a favor de que a la gente menos favorecida, a los más pobres, a los niños que quieren ir a la escuela, a los indígenas, se les ayude y se les apoye. Yo sé que el capitalismo no es una mano invisible que de repente saca a los pobres donde estén. Seamos honestos, la pobreza siempre se concentra en los mismos lugares, que no son, que ahí no llega ni Dios. Entonces, lo que hace el presidente dando becas a niños, lo que hace el presidente ayudando a ancianos, a mí me parece muy bien y no voy a estar en contra de eso. Pero en cosas como la economía, la salud, la violencia, la seguridad para hacer periodismo, los números, ya pasada la pandemia, ya hoy, no le están dando la razón a la transformación. Y por eso yo creo que el presidente escogió tener un nuevo enemigo, pero puede ser todo un error. Ya veremos en las próximas semanas. Hoy hay latinos de Loreto, hoy hay programa. Vamos a ver si Loreto redobla la apuesta, le paga la apuesta al presidente y se la dobla, o sea, la apuesta, o pone las manitas. No sé qué va a pasar, pero hoy nos enteraremos más tarde. Ante raterías y corruptelas del presidente, sus hijos y sus diputados ligados al crimen organizado, que sí hay, se atreven los morenistas a proponer que opositores y críticos a la fracasada 4T son traidores a la patria. Creo que el INE le pidió el día de ayer, que hubo ahí también, también Ciro Murayama, qué desastre. Ayer le pidió el INE a los gobernadores abstenerse, ¿no?, de meterse en problemas, sobre todo porque viene la revocación de mandato y un apoyo al presidente, pues es un poco, que a mí se me hace una babosada, ¿no? Porque la gente tampoco está tarada, ¿no? La gente que apoya, la gente que votó por Cuitláhuac García y que está con su gobierno, seguramente apoya al presidente López Obrador, y los que no, pues seguramente no lo apoyarán. Pero bueno, el INE cree que estamos tarados y tiene esa medida cautelar para que ya no se muestre apoyo público al presidente de aquí, porque estamos pendejitos, ¿no? De aquí a la revocación de mandato. Amurabi Manso, ¿te atreves a ir a la mañanera y hacerle pregunta al tal Andrés? Fíjate que al principio cuando empezó el sexenio lo pensaba, hoy yo creo que ya es más por lo menos con los reporteros que veo que le preguntan, hay reporteros que le preguntan cosas muy serias, lo que pasó hoy de los periodistas y lo que pasó ayer que le dieron que nadie le hizo preguntas, Sara Pablo enfrentando al presidente, creo que sí hay muy valiosos, pero también hay muchas babosadas, entonces no sé si valga mucho la pena. El presidente también de repente le preguntan algo, ya trae preparado todo el show, no sé qué tan bueno sea el ejercicio, prefiero yo personalmente dejárselo a expertos. Sara Pablo lo hace muy bien, son preguntas específicas y el presidente miente con toda la educación del mundo. Una reportera como Sara Pablo de Radio Fórmula, que tiene todo el colmillo del mundo, le hace saber su error. Entonces prefiero yo comentar de lo que hace el presidente que irle a preguntar, porque no creo que yo vaya a sacar una respuesta del presidente más allá de la narrativa que él le gusta contar. Es neta, por eso te vendiste, jaja, no te creas, saludos, me dicen por acá. Humberto Calderón Cayo, hay que preguntar, ¿cómo va la seguridad del país? ¿A quién? Yo te lo puedo decir, terrible. Estamos números nunca antes vistos. El presidente está enojadísimo por la columna de Jorge Ramos de la semana pasada. Periodistas muertos, rompiendo récords de homicidios, rompiendo récords de violencia. El crimen organizado metido hasta la cocina en los estados y en los municipios. No quiero decir el federal, pero tampoco tengo pruebas de que no. ¿Cómo va la economía? Pues lo acabo de decir, estancada, mi querido Humberto, estancada. Así va la economía. ¿Cómo va el sistema de salud? Lo acabamos de platicar, sin patas, sin plan. ¿Y cómo va la educación? Fíjate que eso no sé. Lo voy a investigar, no sé cómo vamos en educación. Tengo miedo porque ya cambiamos las métricas de educación y ahora no podemos medirnos como lo hacíamos cuando éramos neoliberales con la OCDE, porque el presidente seguramente va a decir que ahora hay un bienestar educativo, que ahora se mide diferente la educación y no por saber resolver una ecuación o una multiplicación o una división, que al final pues en eso se traduce. No, qué bueno que te sepas el canto de tu comunidad indígena, es fabuloso, está muy bien, pero para la economía capitalista en la que vivimos es muy importante que primero sepas matemáticas, español, inglés y todas las herramientas para poder luchar contra los chinos, los sudamericanos, los norteamericanos, bueno, somos nosotros, ¿vale? Los europeos y todos los demás. Y Fidel, ¿cuánto ganará este perro también? No estaría mal investigar esos chayotes. Pues es medio público. Ya el presidente me expuso una vez. Entonces, vayan allá a buscarme. Revisen las mañaneras. Es todo lo que tienen que hacer. Bueno, señores. Señores, yo los veo mucho. Yo los veo emocionadísimos apoyando el Todos Somos Loret. Y lo entiendo. Muchos han decidido traicionar al ciudadano presidente en su cruzada en contra de la corrupción y la maldad neoliberal. Pero afortunadamente hay hombres, hay mujeres, hay valientes, hay patriotas suficientes para decir todos somos AMLO. Por ejemplo, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum. Así es, señores, se sumaron Sheinbaum, Ebrard, René Bejarano, seguramente ya lo vieron en video. Pues no le ayuden tanto, oigan, ¿eh? Vamos a repasar algunas de las maromas y posicionamientos en auxilio del presidente López Obrador, porque al principio, yo creo que 2 semanas, gobernadores, el presidente de Morena y muchos se mantuvieron en silencio porque yo creo que se dieron cuenta que el presidente lo había hecho mal, se estaba deschavetando y todos guardaron silencio. Hubo un jalón de orejas esta semana y fue por eso que ahora empezaron, bueno, las más angelicales y las más infrahumanas muestras de apoyo. Por ejemplo, el canciller, que ustedes dicen, pues, ¿qué tiene que ver Marcelo Ebrard? Pues ya salió como diciendo que no digan que yo no apoyé, que no digan que yo estoy con Monreal, que lo anda quemando en el Senado, y publicó este tuit, Marcelo Ebrard. Esto fue el 15 de febrero del 2022. He estado con el presidente López Obrador desde el año 2000. Su constante es la integridad. Con ella venció persecución, desafuero, fraudes, campañas de desprestigio y grandes adversidades. Ya está como la Sheinbaum, ¿no? Que hasta ganó la guerra de Vietnam. Su integridad después de 22 años sigue intacta. Es un honor formar parte de su gobierno. Ahora, pobre de verdad, si alguien, y estoy diciendo la palabra merece, no por sus cualidades como político, es el político más sofisticado que el presidente López Obrador tiene, y no por insultar, hay otros muy buenos políticos y operadores, pero Marcelo Ebrard es el político más sofisticado que tiene el presidente, hijo del neoliberalismo, hijo de Carlos Salinas de Gortari, de Camacho, es un hombre que se la sabe de todas, todas, ya gobernó todo, le resuelve tanto vacunas como conflictos internacionales, como conflictos con sus senadores, como conflictos de todo tipo. Marcelo Ebrard es la pieza más sofisticada que el presidente tiene, y también el pobre se ha tenido que tragar todo Marcelo Ebrard. Desde esto, que es, uno diría, pues qué vela en el entierro tiene el canciller, ¿no? ¿Por qué se tiene que meter si el canciller anda solucionando la guerra que abrió el presidente con España, anda solucionando la guerra que abrió con Panamá, también ayuda a López-Gatell? De verdad, Marcelo Ebrard, lo de la línea 12, vamos a ver si el presidente, que yo lo veo difícil porque a todas luces el presidente ha dejado claro que su corcholata es Claudia Sheinbaum. Pero vamos descendiendo un poquito de nivel completamente en todo esto, porque en el domingo del Supertazón, del Super Bowl, los gobernadores morenistas publicaron este desplegado del cual les estaba hablando, en el que apoyan al presidente López Obrador. Y ¿Quién más iba a darlo a conocer sino pues la corcholata principal del presidente, su gallina para el... Su gallina, está bien dicho, ¿no? Su gallina, me refiero como del su gallo para el 2024, su gallina para el 2024, la doctora Claudia Sheinbaum. Y dice así en este tuit: gobernadores, gobernadoras, jefa de gobierno de la Ciudad de México, somos parte de la Cuarta Transformación y respaldamos al presidente de la República. Ahora, bueno, ya se imaginarán que lo que dice el comunicado, que si no lo respaldas a su proyecto, pues eres un traidor, y que todos los gobernadores de la 4T respaldan al presidente López Obrador. En un momento en que en realidad, en una guerra en la que realidad se desprende de un reportaje que el presidente básicamente ha hecho tema nacional y obligó, porque solos los gobernadores no habían hecho este desplegado, obligó de cierta manera a sus gobernadores pues a tragarse a repartir la riata, ¿no? Entre todos, y salieron con el comunicado. Claudia Sheinbaum, obviamente la corcholata principal del presidente, la gallina del presidente para el 2024, fue la encargada, la abanderada de este mensaje. Y claro, a este acto de apoyo del presidente no podían faltar los loretistas inconformes. Me encantan los loretistas. El Instituto Nacional Electoral, quienes justo el día de ayer ordenaron a la consentida regenta corcholata del presidente López Obrador retirar el tuit al tratarse de un acto de promoción durante la veda electoral de la revocación de mandato. El INE ya había dicho: no pueden apoyar al presidente. Me parece, a ver, podríamos discutir después lo que nos parezca a nosotros, pero esto fue lo que publicó Claudia Sheinbaum ayer en Twitter, ¿no? Y dice así: el INE ha ordenado como medida cautelar borrar de las redes sociales la publicación del 13 de febrero, la que les acabamos de enseñar. Pueden ordenar borrar un tuit, pero nunca podrán lograr que renuncie a mis convicciones. Y bueno, ahí no sé si tenemos el le contestó el Ciro Murayama, ¿lo tenemos ese? Bueno, a ver, no olvidemos a los senadores morenistas diciendo, ¿no? Ahí está el tuit de Ciro Murayama. Ciro Murayama, a ver, a mí me gustó mucho la respuesta, no me parece la respuesta adecuada para el árbitro, pero esta es una cachetada con guante blanco, le puso Ciro Murayama. Apreciada jefa de gobierno, oiga, se le ordenó desde el INE respetar la Constitución, no renunciar a sus convicciones. Y la... Ciro es cabrón, ¿eh? Todavía le pone al final: claro, en el entendido de que entre sus convicciones no esté violar la Constitución. O sea, ya fuera máscaras, ¿no? O sea, a ver, ya fuera máscaras. Ciro Gómez Leiva, Ciro Murayama, le contesta a Claudia Sheinbaum dudando de que la jefa de gobierno tenga como convicción respetar la Constitución. Buena respuesta, en general mala, yo creo, para ser un consejero, porque esto abona... Yo creo que Ciro Murayama no lo piensa así. Yo quiero pensar que Ciro Murayama es muy apasionado, le gusta mucho el Twitter y se mete a pelear con los personajes de la política mexicana. Como que se le olvida de repente que una respuesta así, poniendo en duda si la jefa de gobierno tiene la convicción de respetar la Constitución, lo único que hace es abonar a que los aliados del gobierno, de la transformación de Claudia Sheinbaum, estén todavía más seguros que Ciro Murayama tiene un sesgo. Pero esa fue la respuesta que dio el árbitro que se puso a pelear ahí con Claudia Sheinbaum. Y no olvidemos a los senadores morenistas, les decía, diciendo que el presidente es la nación, la patria, el pueblo, el sol, la luna y las estrellas. Y ustedes son unos traidores por no creer eso. Pues así está el grupo parlamentario. Ya ahora sí, si se habían organizado en el Spaces, pues acá se organizaron todos los poderes representativos de Morena. Este comunicado ya lo habíamos discutido en la semana. Y no solo es el canciller, no solo son las corcholatas del presidente, porque en el inframundo político también llegó el mensaje de que hay que apoyar al presidente. Y René Bejarano salió al auxilio. Compadre, no me ayudes, vamos a ver.
Bejarano es enfrentado a la teleaudiencia y a sí mismo ante las evidencias de su mayor pecado.
Ese no era, perdón. Este era el video. Vamos a ver.
Todo el mundo tiene derecho a identificarse con quien sea. Yo me identifico con López Obrador, con virtudes y defectos que él tenga. Y claro, si Krause quiere ser como Loret de Mola y como Broso, pues sí, está en su derecho, igual que Aguilar Camín y todos ellos. Pero nosotros no nos debemos confundir. Y la solución está en seguir defendiendo el proyecto de la Cuarta Transformación, seguir trabajando en ello. Pero hay que unirse y hay que organizarse.
¡Ah, caray! A ver, ¿salió a dar la cara por él como salió hace 28 años? Oigan, cuando una persona se liga con la otra en un plano más allá de laboral, podrán pasar los años, pero las amistades y el cariño, miren, se vuelven ligas de ligas mayores. Así es. Miren, no estoy seguro si eso que acabamos de escuchar fue una defensa del presidente o le estaba rogando. Oiga, ¿lo podemos ver de nuevo? ¿Cuándo nos podemos volver a juntar? Ya perdóneme.
Todo mundo tiene derecho a identificarse con quien sea. Yo me identifico con López Obrador, con virtudes y defectos.
Con defectos y virtudes. Con amor y desamor. Suave como gaviota, pero felina como una leona,
Casi se la canta, ¿eh? Ya perdónenlo. Pues no sé si ya perdonó. Yo creo que ya lo perdonó al René Bejarano. Pero pues está en el inframundo. Está en el inframundo de la política, ¿no? Igual y lo movió el presidente al inframundo para que operara ahí, porque René Bejarano es un muy, muy buen operador. Bueno, señores, ¿qué opinan? ¿Creen que Morena, creen que está haciendo una campaña de contención por lo que sucedió? Porque si sí lo están haciendo, ya estaríamos hablando entonces de que el presidente sí se siente, pues, sin el control. Porque hace mucho tiempo, incluso en las peores crisis, no habíamos visto esta movilización de senadores, gobernadores, políticos de la Cuarta Transformación salir a dar la cara por el presidente. Desde hace mucho tiempo, hoy el presidente no tiene la narrativa del país, no tiene el tema de comunicación, se le está saliendo de las manos. ¿Será que se abrió demasiados fuertes y ya no los puede contener? Díganme qué piensan. ¿Cómo va la pregunta? La pregunta es abierta. Vamos a... Claro que sí. Algunas preguntas por acá. Arturo Durán, ¿por qué le cuesta tanto a los aplaudidores cuestionar, Cayo? ¿Cómo ves eso? Porque, a ver, somos seres humanos y la mayoría de las veces como seres humanos lo que queremos tener es razón, porque pensamos que no tener la razón nos hace estúpidos a nosotros por creer una mentira, por estar engañados, por tener información falsa. Sin embargo, si lo piensan, esta telenovela estamos como espectadores. Es decir, si participamos en la democracia del país, pero en teoría no tendríamos que tener un lado u otro. Por eso lo que estoy intentando hacer es entender cuál es la idea de país que esta transformación que este gobierno quiere, y también entender del otro lado qué se ha hecho por parte de la oposición. No sé por qué les cuesta a los aplaudidores tanto cuestionar, pero me imagino que de todos lados, ¿eh? No lo sé si tan intensos, porque incluso los de Peña Nieto eran más abiertos a la discusión. Los fanáticos del presidente López Obrador no son tan abiertos, pero también hay que entender que cada quien somos humanos y siguen sus intereses, ¿no? Cualquiera que ese interés sea. Yolanda Costa, ay, Cayacha, tú eres un chai y no puedes ocultarlo. Por ejemplo, Yolanda Costa, ¿no? Que automáticamente cree que yo soy un chairo. De verdad, yo no sé qué programa escuchó Yolanda. Yo creo que lo que quieren es un programa como el de Broso, que todos los días salga a decir: chingas a tu madre, Andrés Manuel, ojalá y te mueras tú y todas tus pinches cucarachas. Pues es que, ¿de qué abona eso? ¿De qué le ha servido a Broso? ¿De qué le ha servido a Chumel? Lo que más ha servido de verdad, insisto, es lo que ha hecho Loret. Cuestionar sin respuestas, pues no tenemos respuestas, no sabemos si es corrupción o no, parece que cada vez se hunde más, pero las preguntas ahí están. Me dice, y no puedes ocultarlo, amas al presidente López Obrador, no sé si eres de esos recé todos acomplejados de la 4T o quieres un puesto en el gobierno, pues por ejemplo como Yolanda, de verdad que no sé qué programa está viendo. Jamie de Valentine, nadie se ha dado cuenta, los políticos y empresarios corruptos socialistas se benefician del capitalismo rompiendo y violando sus reglas, después gritan corrupción, hay que implantar el comunismo. Ok, Julio Esteves, yo creo que la respuesta de Murayama es acorde al tiempo que se vive, justo al contrario. Una persona pensante que no, como te iba a decir, como Lorenzo Córdoba, pero también Lorenzo Córdoba es muy apasionado. Yo creo que esas respuestas están mal acorde al tiempo. Hoy más que nunca se necesita un árbitro con templanza, un árbitro que por más tentación que tenga, evite meterse en este tipo de problemas, cuestionando mucho más a un lado que al otro, o por lo menos dejándolo claro en Twitter, porque lo que hace es darle armas a un sector y pruebas a un sector. Al contrario, Ciro Murayama para mí lo hizo terrible. Yo podía contestar eso. Tú podías contestar eso. Carlos Loret podía contestar eso. Ricardo Anaya podía contestar eso. Pero el árbitro, poniendo en duda si Claudia Sheinbaum tiene la convicción de respetar la ley, a mí me parece que lo está haciendo terrible. Ojalá Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, por el bien del país, pronto renuncien al INE y tomen acción en la política de este país, porque estoy seguro que lo quieren hacer. Estoy seguro que quieren al país. No estoy seguro que sean un árbitro equilibrado. Fernando Pérez Pliego. Todo mundo tiene todo el derecho a identificarse con el pendejo que quiera. Tienes toda la razón. Pues es verdad, ¿no? De eso se trata el país. Saludos, es correcto lo que dices, este gobierno está torcido, está robando para sus bastardos, el pueblo como siempre agachado. También harto, ¿no? Porque los otros también robaban y robaban a manos llenas, ¿no? Entonces también yo creo que harto. Yo creo que el pueblo, la lógica de los 7 de cada 10 que apoyan, 6 de cada 10 que apoyan al presidente es, oye, pues estos robaban y ni me caía a mí ni una gota. Y ahora estos roban, pero pues a mí me dan 12 mil pesos entre las becas del bienestar, entre mis dos chamacos, entre las becas para los viejitos. Pues por lo menos a mí me cae, me gotea. Puede ser, esa es la lógica. Fernando, Edwin Prieto, México no cambió, las cosas caen por su peso. Tenemos un país sin ley, tenemos un gobierno sin gobierno, tenemos la justicia secuestrada por la impunidad. Además, tenemos la corrupción como madre de estas y los gobiernos anteriores. México no cambia. Es lo que me dicen por aquí. Y última, que nadie se olvide que Bejarano y su esposa Dolores Padiernas estaban ligadas a la mafia rumana. No, esto es muy importante. Nada más les voy a dar esta última nota porque es importante. Bueno, ya ustedes dirán, ¿ya para qué? No, pero bueno. ¿Se acuerdan de Karime Macías Tubilla? la ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, pues efectivamente continuará su proceso penal en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos. A Ricardo Anaya lo persiguen por 8. 112 millones de pesos en agravio al estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, México, pues efectivamente se ha autorizado su extradición desde Londres, Inglaterra. Desde Westminster, desde el Palacio de Westminster en Londres, el juez encargado de este caso, de Karim Macías, Paul Goldspring, dijo que las pruebas presentadas han sido las suficientes y efectivamente autorizó la extradición de Karim Macías, ex primera dama de Veracruz. Sin embargo, la ministra de Interior, Pichi Patel, será quien dé el último visto bueno a esta entrega de Karim Macías a las autoridades mexicanas. Y ustedes van a decir, Karim, ya, ¿para qué? Ya, de verdad, ya Duarte está a punto de salir de la cárcel, ¿eh? Karim Macías fue detenida en Londres, huyó a Londres, Inglaterra, y fue detenida el 29 de octubre del 2019 por una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República a raíz de unos fraudes supuestamente cometidos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el DIF de Veracruz. Cosa que obviamente ella rechaza. Las acusaciones de corrupción del gobierno de Veracruz, de Javier Duarte, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto son muchísimas, muchísimas. Tanto que los dos tuvieron que huir, se divorciaron después. Karim Macías estuvo viviendo, ¿se acuerdan que decían que era vecina de la reina por ahí? Bueno, a estas negociaciones se suma lo comentado por su abogado Aaron Watkins, quien asegura que el gobierno de México no tiene las pruebas suficientes para pedir esta extradición y que las acusaciones en su contra son meras sospechas por envidia de la gran abundancia que tenía Karim Macías, y ya el mexicano, dice la voz, son envidiosos los mexicanos, ni modo que no sepan. Además, niega que Karim tenga relación con su ex esposo Javier Duarte, quien fue sentenciado a 9 años de prisión por asociación delictiva y lavado de dinero. De verdad le salió barato a Javier Duarte. Por otro lado, el abogado del gobierno mexicano, Mark Summers, dijo que las pruebas de fraude en contra de esta mujer, de Karim Macías, son contundentes, además de contar con testimonios, como por ejemplo de Laura Elena Vega Martínez, quien era jefa del Departamento de Licitaciones del DIF cuando Karim Macías era la encargada y titular, ¿no?, la primera dama de Veracruz. No se sabe en qué momento se va a extraditar a Karim Macías y no se sabe en qué momento va a llegar aquí a México, pero por mientras, Karim Macías continuará usando un brazalete de localización. Tendrá que estar firmando periódicamente en la estación de policía allá en Londres, que cualquier cosa es mejor que estar aquí, ¿eh? Bueno, hasta estar ahí de verdad. Allá por lo menos está en Londres y nosotros aquí nos estamos pudriendo, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa es mejor que estar aquí en México. Y tiene prohibido acercarse a estaciones marítimas, terrestres y aéreas. Pero esta fue la noticia internacional. La extradición, al parecer, se va a dar. Es un hecho. Se separaron, se divorciaron Karim Macías y Javier Duarte. Yo creo tratando pues de separarse de los casos. Yo creo que como una estrategia para combatir la justicia mexicana. El matrimonio tiene familia, los niños están viviendo en Londres con ellos. Entonces, bueno, cualquier información se las vamos a hacer sin duda saber aquí. Pues así. Nos vemos pronto, Karim, de regreso en este país. Bueno, últimas preguntas. Muchísimas gracias a todos. Me acaban de dar una noticia. Antes de irnos, breaking news. Uf, se habla y se tiene la versión de que Roberto Palazuelos, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por el partido Movimiento Ciudadano, sería bajado. Después de tanta crítica, sería bajado por parte del partido y después de los comentarios del candidato, breaking news, lo sustituiría como candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano el senador morenista José Luis Pech. Esa es la información de último momento. Quien, por cierto, este senador acaba de renunciar a Morena. José Luis Pech se va a Movimiento Ciudadano en lugar de Palazuelos. Díganme ustedes qué piensan de esta información. Esta información la acaba de dar a conocer hace unos minutos Salvador García Soto, que le mando un abrazo, ex compañero del Heraldo. Información de último minuto. ¿Creen que las críticas fueron suficientes para tirar a Movimiento, la candidatura de Palazuelos en Quintana Roo? ¿Creen que este movimiento, José Luis Pech, por cierto, es muy, muy conocido en Quintana Roo? ¿Creen que esto sea mejor, sea un mejor perfil que el de Palazuelos, que es sumamente popular y famoso? Lo veremos en estos días. Información de último momento. Yo me despido. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Nos vemos mañana a la misma hora. Y recuerden, grábenselo muy bien, que la verdad nos hará libres, pero primero nos va a hacer enojar. Bye.
Me da muchísimo coraje ver...
Serena. No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.